suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Para empezar esta conversación con Mario Guerra, una de las cosas más sabias que aprendí a una corta edad fue que tu poder no se lo entregas a nadie. Y que nadie debe de tener tanto poder sobre ti para que tú te conviertas en una persona que tú no quieres ser. Y hay frases clasiquísimas como, pues es que mira cómo me pones, mira lo que me haces hacer, mira lo que me haces decir. Nadie tendría el poder sobre ti de decir lo que no quieres decir, de hacer lo que no quieres hacer o de reaccionar como no quieres reaccionar más que tú.
Sí, y si tú no sabes qué hacer con tu poder, créeme que alguien sí va a saber qué hacer con él, se lo va a apropiar, se lo va a quedar y con eso va a tratar de controlarte y controlar tus decisiones. Porque ¿de qué estamos hablando aquí hoy? Estamos hablando del concepto de el poder personal. ¿Y qué es el poder personal? Es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de influir en nuestra vida, de tomar nuestras propias decisiones y de tener cuidado acerca de nuestro bienestar. Eso nadie lo va a hacer por nosotros. Y este poder personal no te lo otorga nadie, porque uno pensaría, me lo dieron mis papás cuando me dijeron, tú vas a tomar tus propias decisiones. Me dieron mis papás mi poder personal cuando me dijeron, ¿de qué quieres tu licuado, de fresa o de chocolate? Y entonces yo ejercí mi poder. No, ese lo vas desarrollando tú mismo, tú misma a través de la vida, porque igual que nadie te lo da, nadie podría quitártelo, a menos que o tú no lo desarrolles, renuncies a esa idea y dices, yo quiero a alguien que me mantenga y que tome las decisiones por mí. O que después, pasado el tiempo, seas una persona que diga, bueno, mira, pues yo estoy de acuerdo con mi pareja, estoy de acuerdo con el mundo, pues no pasa nada. Total, uno se va adaptando. Si la vida te da limones, haz limonada, dirían estos que entregan su poder personal. En lugar de decir, bueno, pues me da limones, no quiero hacer limonada, ¿qué tal que me los guardo para hacer un raspado? O ¿qué tal que de alguna manera los voy aguando para hacer una especie de sachet, de ahí un buqué para aromatizar? No tengo que hacer necesariamente limonada. Entonces, este poder personal en la vida cotidiana se ve de muchas maneras. Se gesta a través de la autonomía y la responsabilidad. Por ejemplo, ¿cómo se ve el poder personal cuando lo tienes o no lo tienes en una relación de pareja? Cuando lo tienes, eres cuando tú puedes comunicar tus necesidades, establecer tus límites en la relación y trabajar en equipo con tu pareja. No tienes poder personal cuando cedes a tu pareja la mayor parte de las decisiones. ¿Cuándo crees que no tienes poder personal también? Cuando dices, no, mira, ya para qué le digo a mi pareja esto, mejor no le toco este vals, porque para evitar un conflicto. Ahí es cuando estás perdiendo tu poder personal, porque evitar un conflicto, lo único que hace es generar un conflicto posterior y probablemente mucho mayor. En las relaciones con los amigos, ¿tienes poder personal cuando buscas amistades que van de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que tú eres, que son capaces de respetarte, que son capaces de apoyarte, son capaces incluso de darte orientación a, oye, te veo mal, ¿por qué no te acompaño a buscar ayuda? No tienes poder personal cuando cedes, cuando te conviertes en algo diferente a lo que eres, con tal de encajar con un grupo de amigos. O bebes de más, o hasta haces chistes y bromas misóginos, por ejemplo, porque así lo hacen mis amigos. Entonces, yo ya no estoy decidiendo, me convierto en una persona que no quiero para pertenecer. En las relaciones familiares, uy, es bien común. Por ejemplo, un padre que practica la comunicación abierta con sus hijos, que establece reglas claras y se mantiene firme en sus decisiones, tiene poder personal. ¿Quién no tiene poder personal? Un padre que cede constantemente ante las demandas de sus hijos o de su pareja, perdiendo la voz y sentido de identidad en la familia. En la salud también tienen cuentavientes poder personal. Cuando tomas conscientes decisiones conscientes acerca de tu dieta, de tu actividad física, cuando eres responsable de tu salud y buscas ayuda médica cuando es necesario, no tienes poder personal. Cuando ignoras las recomendaciones médicas, cuando dices, ay, bueno, qué tanto es tantito, tengo el colesterol alto, pero un taquito de barbacoa nadie se le niega. Total, ¿qué? pues ya viviré un día menos. Ahí no tienes poder personal. Estás dejando que la evolución y la genética te arrastren. Y finalmente, en las finanzas también, cuentavientes. En las finanzas tienes poder personal cuando estableces prioridades, presupuestos y límites, y no lo tienes cuando te dejas tentar por una oferta, por una promoción, por un descuento mayor, cuando gastas sin ton y son, o simplemente compras a lo que te dio la gana y después que lo compraste dices, ¿y yo para qué compré esto? ¿Para qué me embarqué en este departamento si no tengo para pagarlo? Ahí no tienes poder personal, te dejas seducir por voces externas.
Ahora, la entrega del poder personal o el arrebato del poder personal no es violento. Es algo paulatino, es algo muy subliminal, es algo que sucede de manera muy, muy lenta. Pero cuando te das cuenta, estás tan lejos de ser dueño de tu poder que ya no sabes ni cómo regresar. Y algo que hemos platicado mucho Mario y yo en este programa es que las relaciones definen las reglas en la etapa muy temprana.
Sí.
Muy temprano. Yo te diría, Mario, que más o menos en los primeros 6 meses de una relación se establecen cuáles son las reglas del juego.
Sí, sí. Y son reglas no habladas.
Son reglas no habladas.
Aquello, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa de los acuerdos silenciosos?
Ajá.
Son estos acuerdos silenciosos, las cosas que yo voy permitiendo y que luego se convierten en regla. Si permito que me manipules, que me controles por lo económico, por el poder, por el cariño, yo voy haciendo acuerdos silenciosos. Yo no protesto y entonces ¿qué hace parecer? Que yo estoy de acuerdo con esto. Es un acuerdo silencioso.
100%, ¿no? Pero quiero poner un ejemplo.
Sí, venga.
No, fíjate que empezamos a andar y yo pues siempre iba a comer con mis amigas. Y un día mi esposo me dijo, mi novio me dijo, ay no, pero ay, yo te acompaño, qué diversión. Corte A. Ya siempre te acompaña.
Sí. Y ya no puedes estar con tus amigas en un momento íntimo con ellas.
Ya no se puede.
Sí.
Y entonces un día, él tiene una junta. Y pues la comida de los jueves con las amigas va a suceder. Entonces te dice, ay no, qué mala onda, no vayas sin mí. Uh-huh. Entonces te volteas y le dices a tus amigas, oigan, es que quiere venir George. Cambiamos de jueves a viernes. Pasan 6 meses. Y cuando te das cuenta, ya no puedes ir a ver a tus amigas sin él.
Sí.
Y luego, entonces no es algo de, ¿sabes qué? No te voy a dar permiso de ir a comer con tus amigas si yo no voy. Y si yo no voy, no hay comida. No, estoy poniendo un ejemplo bastante insulso, pero no es así de violento.
No, es muy suavecito.
Es muy sutil. Y cuando te das cuenta, ya la comida tú sola con tus amigas se acabó.
Y les decimos algo, cuentavientes. Esto no es culpa de la otra persona. No es que haya personas succionadoras de poder personal.
Aunque sí hay.
Aunque sí hay. Pero aunque las hubiera, si tú tienes la firmeza, la certeza y el equilibrio para decir no, no hay manera, ¿eh? El caso es que nosotros lo vamos soltando. Miren, hay una distinción sutil, una marca sutil, entre perder el poder y entregar el poder al otro. Perder el poder lo haces de una manera más pasiva o involuntaria. Es cuando una persona pierde su poder porque tiene baja autoestima, una persona que va perdiendo el poder por una situación de vida desafiante a lo mejor, una pérdida muy importante, y esta pérdida no es una elección consciente, sino te vas sintiendo víctima de las circunstancias y vas dejando que otros tomen decisiones, no se lo entregas a nadie, simplemente tú ya no lo ejerces. Es como cuando dices, es que la vida me trajo por este camino, y pues ni modo, no me quedaba de otra. Ahí estás soltando tu poder personal. Entregas tu poder personal, y eso es muy distinto. Es una acción más activa y consciente, aunque no siempre es intencional. Entregar el poder es entregar el control, la autoridad o la responsabilidad de tu propia vida a alguien más. Y generalmente, ¿por qué lo llegas a hacer? Lo haces como una moneda de cambio. Yo te entrego mi poder y tú me quieres. Yo te entrego mi poder y tú me mantienes. Yo te entrego mi poder y tú no te enojas. Yo te entrego mi poder y entonces llevamos la fiesta en paz. Generalmente acabamos entregando el poder a cambio de otra cosa, pero no nos damos cuenta que estamos cambiando piedras por piedras preciosas. Tú estás recibiendo cuentas de vidrio y estás entregando diamantes cuando entregas tu poder personal. Porque, ¿qué crees? Sea lo que sea que te dé la otra persona, tú te lo puedes dar o lo puedes encontrar en otro lugar donde no te pidan a cambio tu poder personal. Pero como uno piensa que aquí es el santo grial, que aquí está la mina de oro, que con esta persona es la única persona que me quiere, que es la única persona que me acepta como soy.
Que me ayuda, que me apoya, que me resuelve.
Que no me pone muchas condiciones, nomás me quita mi poder. Pues entonces me quedo allí. Pero lo repito, cuentavientes, están entregando piedras preciosas a cambio de piedras de río, a cambio de canicas, cuando están entregando su poder personal para recibir cualquier otra cosa. Ahí es la diferencia entre perder el poder por una circunstancia de vida y entregar el poder porque necesitas algo que supuestamente solamente el otro te puede dar. Y no es lo mismo, obviamente, en una relación de amigos, de pareja, de familia, de hijos, de padres, ir cediendo a veces, pero vamos, cedo unas, el otro cede otras. Eso no es entregar el poder. Entregar el poder es literalmente concesionar tus decisiones a que otra persona diga lo que vas a hacer, a dónde vas, con quién vas, de dónde vienes. Es una especie de control, pero que es autoentregado.
Sí, claro. Ti, ¿no? Claro.
Porque recibes algo.
Pero ¿sabes qué pasa en las amistades? Yo les puedo contar una historia de una adorada amiga mía que tuvo que despedir, por no decir correr, a una amiga de ella que la tenía secuestrada.
Ándale.
Y que literal... Me dice mi amiga, llegó un punto en donde ella ya decidía con quién yo me llevaba, con quién no me podía llevar, con quién podía yo convivir y comer y cenar, y quién no era parte de nuestro círculo. Ella tomaba todas las decisiones sobre mi vida, y cuando me di cuenta, no me quedó otra opción más que tronar la relación. Yo siempre le digo a mi equipo, cuando tú ves los deditos en la puerta, ahí los tienes que cortar. No puedes esperar a que metan el torso entero, que es lo que nos pasa muchas veces.
Y sí, porque luego cómo lo sacas, ¿no?
Porque luego cómo
ya estando
lo sacas.
Adentro, ¿cómo
entonces
lo sacas?
Cuando sí ves el primer intento y ves las puntitas de los dedos, sacas el machete y ¡zas! Aquí
sí.
No.
Sí, claro. Mira, y creo que también podemos ver en cierto momento, como dije, las relaciones son de dar y recibir, donde puede haber cierta empatía, donde puede haber cierta comprensión por el otro, pero a veces es una pendiente resbaladiza, porque a veces queriendo comprender, queriendo empatizar, acaba cediendo de más, porque el otro ya sea que tenga sus mecanismos de chantaje o tú tengas ciertos rasgos que no te permiten tener tu poder sólido. ¿Por qué entregamos el poder? A ver, vamos a preguntarnos por qué. Miren, les voy a dar algunas razones para ver si se identifica con alguna cuenta viente y si sí, urge que hagan algo. Entregamos el poder por dependencia. Depender de alguien, siempre hay una interdependencia, pero depender demasiado de alguien, por ejemplo, para el apoyo emocional, para el afecto, para el apoyo financiero, puede llevar a una pérdida de autonomía y control sobre tu propia vida, porque ya no puedes decidir si la otra persona es la que te mantiene. Si tú has cedido esto por el arreglo y el acuerdo que sea, puedes perder el poder por miedo. Miedo al rechazo. El miedo a fallar o el miedo a ser rechazado o rechazada te puede llevar a evitar oportunidades, a entregar el control de la vida a las circunstancias o entregar el control de la vida a otras personas.
Okay.
Puedes entregar tu poder por falta de autoestima y confianza en ti mismo, en ti misma. Estar dudando siempre de tus capacidades, de tus habilidades, te puede llevar a depender demasiado de lo que otra persona diga, de la opinión, de la aprobación de los demás. Además, si no tienes esta solidez en autoestima, te vas a estar comparando constantemente con los demás. Y compararte constantemente con los demás va a erosionar la autoconfianza que tienes sobre de ti y te va a llevar a entregar el poder a las personas que tú consideres más sabias, más inteligentes, más oportunas o superiores en un momento dado. ¿Por qué? Porque ellas sí saben, ¿no? Mi pareja sabe, mi hermano sabe, mi amigo sabe. También cedes el poder, entregas el poder cuando no tienes límites claros. Cuando no sabes dónde termina el otro y dónde empiezas tú.
Yo a veces cedo.
No, cuéntales cuando acabaste comiendo comida molecular, ¿qué? Casi casi deja en el Museo del Prado en España.
Casi casi ya haciendo yoga, esa caliente, ¿te acuerdas cómo se llama esa cosa?
Bikram yoga. No, sí, porque uno crees que te estás mimetizando con tu pareja.
Una cosa asquerosa. Sí.
Pero en realidad estás entregando tu poder.
Sí, sí, en realidad te estás clonando con el otro.
No, es decir, totalmente.
Tú vas a formar parte del otro, no el otro va a formar parte de ti, ni los dos van a formar parte el uno del otro. Tú estás formando parte del otro como si fueras una especie de rémora, como si fueras una especie de parásito.
Rémora.
Donde vas a vivir del otro, nada más.
Sí, totalmente.
Pero
comiendo
igual
arúgula,
que
cuando yo quería, yo quería la orejona. La lechuga orejón.
Oye, no, yo sí tuve un problema en una relación así. Me acuerdo perfecto de haberle dicho a un novio que yo tenía, es que me muero de ganas de ir a Escocia. ¿Por qué no vamos a Escocia?
Ah, claro.
No, tú crees que tienes ganas de ir a Escocia, pero a donde quieres ir es Estambul.
Exacto.
O sea, bueno, ¿qué tal?
¿Tú crees?
Ahí está, ¿no?
Tu mente te engaña.
Yo sé claro, mejor que tú lo que tú quieres.
100%. Corte A, ¿dónde? Estambul.
Claro, ¿dónde? Claro. En Estambul.
Y miren, si lo pensemos en el ejemplo de la rémora, es verdad que la rémora se alimenta de la piel, de lo que está en la piel del tiburón, pero la rémora nunca va donde quiere. Uh-huh. Siempre va donde el tiburón la lleva. Así que no tiene rumbo sobre su vida. Aunque,
pero luego ya no hay salida, ¿eh?
Aunque no, ya no se desprenden de ahí.
Oye, ¿y me llevas estas cosas a la tintorería? Ya estás en la tintorería haciendo cosas, quitándote el tiempo de tu tiempo, que ya no existe además, ya todo el tiempo es para esa persona.
Te digo, es algo tan sutil,
¿sí?,
que cuando te das cuenta ya estás
sin cara. El control, exactamente.
Ya estás sin
cara. Sí, claro, es que ¿sabes qué pasa cuando te das cuenta? Ya sientes que perdiste el respeto por ti mismo, por ti misma. Ya ni tú te respetas.
Sí, claro.
Te preguntas, ¿cómo es posible que haya yo llegado hasta acá? ¿Por qué me permití hacer esto? ¿Por qué nunca puse un alto? Y a veces cuando quieres ya no puedes porque están tanto estos acuerdos silenciosos que la otra persona dice, ¿cómo que te quejas? Si nunca te quejaste antes, ¿no? Pues ahora me vas a salir con que no te gusta, claro, cuando siempre te gustó.
No hasta me presentó un peluquero para que me cortara el pelo y me quemó mi pelo. ¡Neta! Me quemó, me lo trozó todo. Era un flequito, ¿te acuerdas? Ese flequito acá.
Que apenas nacía.
Horrible, espantoso.
Nació, pero nunca caminó.
Mira, no, me muero, ¿eh? Tanta señal, claro.
Ayúdenme.
Pero te digo algo, Mario. En ese momento, uno no cree que está cediendo.
No.
Que llevamos media hora diciendo que es tan sutil.
Sí,
que por eso háganme caso.
Claro. Sí.
Cuando ustedes ven los deditos, así las puntitas de las uñas y de los dedos en la puerta,
hijo, man,
sacan un machete y tráscatelas.
Sí.
Porque cuando menos te des cuenta, los traes aquí encima.
Sí.
¿Y qué tal los que pierden poder por culpa o por gratitud? Aquellos que dicen, como esta persona me ayudó, pues ahora ni modo de no casi casi servirle.
Claro.
Por culpa, esta culpa autoasumida que lleva a la pérdida de confianza en uno mismo y a una entrega del poder personal. La sensación de culpa porque tú le hiciste algo a alguien. Acuérdate cuando me engañaste, acuérdate cuando no estuviste, acuérdate cuando más te necesité, tú estabas lejos de mí y yo por eso sufrí tanto. Y entonces tú, por esta culpa que sabes que sí tuviste una responsabilidad, pero vamos, que ya reconociste, pediste una disculpa, quizá pediste perdón y trataste de reparar, la otra persona te sigue cobrando viejas deudas para que tú sigas entregando tu poder porque se la debes. Acuérdate lo que yo te di. ¿Qué tal los padres que le dicen a los hijos? Acuérdate, cuando ibas a nacer, por poco me muero. ¿Eh?
No,
y para
bueno,
que ahorita me salgas con que te quieres casar, nada más eso me faltaba. Y entonces por esta culpa o esta gratitud retorcida, pues acabas tomando decisiones que no quieres o las que tomas porque las tomas, las acabas tomando con una sensación de soy un maldito traidor. Entregamos poder personal por miedo, por inseguridad o por amor malentendido.
Pregunta para todos ustedes en Twitter. Participen. Échense al agua. Ya se echó Rebeca, ya me eché yo. ¿Cuál fue la última y la peor vez en que ustedes entregaron su poder? A ver, compártanme eso en Twitter y en Threads.
Mira, a veces creemos que entregar el poder personal nos va a proteger o va a hacer que el otro nos ame más. Pero la pregunta es, ¿y eso es verdad? ¿De verdad me estoy sintiendo más amado? ¿De verdad me estoy sintiendo más protegido o todo lo contrario? Quizá me estoy sintiendo más protegido del exterior, pero me estoy sintiendo más vulnerable hacia el interior. Quizá me estoy sintiendo muy amado, pero demasiado amado se puede volver en alguien muy controlado, sobre todo cuando te venden la idea de que te lo hacen por tu bien. Y si ustedes, cuentavientes, creen que, ay, bueno, entregar tantito poder tampoco hace daño porque es bien sabroso, miren, ahí les van las consecuencias. Uno, obviamente, pierdes autonomía y control. Entregar el poder personal va a hacer que te sientas atrapado o atrapada y tu vida va a quedar dirigida por otros. Dos, disminución de la autoestima y la confianza. Así como la baja autoestima y la baja confianza te lleva a entregar tu poder personal, entregar tu poder personal te lleva a empeorar la autoestima y es el cuento de nunca acabar. Tres, te va a meter en relaciones desbalanceadas o tóxicas. Entregar el poder crea un desequilibrio porque una persona tiene el control y ¿quién crees que es la otra parte? Pues la controlada. Va a comprometer tus valores y tu integridad. Va a hacer que vivas en una vida incongruente para ti y, como dije, pérdida de respeto por ti mismo. Va a tener efectos en tu salud mental, porque los grandes precursores de la depresión y la ansiedad tienen que ver con la sensación de que no tienes control sobre tu propia vida y que lo que hagas no va a cambiar el rumbo. Y eso te va a dejar en un estado de gran vulnerabilidad en términos de salud mental. Va a limitar tu crecimiento y desarrollo personal porque dependes de otro, pues para tomar decisiones importantes, como si quieres estudiar algo, tomar riesgos o seguir con tus pasiones. Va a tener un impacto financiero brutal, porque si te haces dependiente de otra persona para el sustento, deja que mientras te lo quieras seguir dando, ahí vas a ir saliendo. Y el día que esa persona se muera, el día que esa persona ya no te lo quiera dar, el día que se lo dé a alguien más, tú ya te quedaste sin una profesión, sin una forma de vida, oxidado, oxidada, y tienes que empezar de cero, no sé, cuando tienes 20 o cuando tienes 60 años de edad, no lo sé. Entonces crea una situación económica muy, muy riesgosa que yo creo que te reditúa más jugar a la lotería que entregarle tu poder personal a alguien. Tienes más chances de ganar.
Mira este ejemplo perfecto.
Venga.
No me enorgullece, pero engañé a mi esposo. Él se dio cuenta y después de eso me quitó, me castigó, me costó mi libertad, me alejó de mi familia, no podía decirle nada. O sea, tardé un año en recuperar mi libertad. Él me engañó más de 7 veces.
No, bueno.
Pero fíjate cómo, como decías hace un momento, como tú le fuiste infiel a él, te hizo sentir que tu penitencia era entregarle tu poder.
Sí.
Y eso en la infidelidad es bien común, Mario.
Sí.
¿No?
Sí, absolutamente.
Y es lo que dice Mario, por culpa, ahí vas.
Por culpa, por un amor retorcido, porque como se la debo y le voy a ir entregando este poder. Y después, es lo que les te digo, a ver, yo puedo haber hecho algún daño a una persona que quiero y puedo reconocerlo. Perdóname por haberte lastimado, las circunstancias eran otras, no era mi intención y sin embargo sí lo hice.
Claro.
Pero si la otra persona que yo ame mucho me dice, está bien, lo entiendo, pero la única forma que te perdone es que de aquí en adelante te conviertas en mi esclavo, te humilles, claro, me lama la suela de los zapatos y le digas a todo mundo que eres un ser miserable. Yo le diría, claro, híjole, te amo mucho y me siento muy mal de haberte lastimado, pero ¿sabes qué? Eso no lo voy a hacer.
Claro.
Eso no lo voy a hacer.
Y eso es bien común en infidelidad porque, o sea, digamos que la analogía sería, ah, ¿te fuiste a la calle? ¿Como perro callejero? Muy bien. A partir de hoy te voy a poner un arnés, te voy a traer bien cortito de esta correa, jaloneándote, imagínense jaloneando un perro de una correa de un lado para otro. Y uno por culpa lo acepta.
Y por culpa. La culpa es un gran elemento. Bueno, ¿No le podemos entregar el poder personal hasta los hijos? Hasta los hijos cuando te dicen, claro, tú no estuviste, tú me hiciste,
a
tú
ver,
no volviste.
Ahí te va un ejemplo. Le entregas muchas veces el poder personal a tus hijos. Uh-huh. Porque como te divorciaste de la mamá o del papá y ahora tienes una novia, sientes que vas hincado como peregrino con las rodillas ensangrentadas, pagando tu penitencia a tus hijos.
Y poco se vuelve todo lo que tengas que hacer para que te perdonen esa decisión de haber destruido a la familia.
Claro.
Cuando lo que no se dieron cuenta realmente es que estabas evitándole vivir en una familia destruida.
Claro.
Mira, entonces, aquí una cuentamiento ve lo que dice. Yo duré 27 años entregándole el poder a mi mamá porque ella decidió quedarse soltera por cuidarme después del divorcio con mi papá. Ve.
Y te la cobran.
Culpa,
y te dicen,
también,
me quedé soltera, claro, dejé de trabajar por dedicarme
cuidándote
a ti, me sacrifiqué por ti. Y sabiendo que eso tiene que tener algo de verdad, La cuestión es, ¿lo hiciste para cobrármelo? Mm. ¿Para eso lo hiciste? Para que llegara el momento de decirme, no te vas de mi lado porque yo hice todo por ti para que tú te quedaras para siempre. Híjole, fue una apuesta muy arriesgada, querer decir que tú entregaste tu poder personal para otra persona cuando lo necesitaba, para que esa persona ahora entregue el tuyo. Los dos se quedaron sin poder personal en un momento dado. Vamos, si tú lo entregaste, cuando menos deja que el otro lo tenga. No se lo condiciones para poder decirle, si quieres seguir siendo mi hijo o mi hija, tienes que someterte a lo que yo digo. Porque a veces lo hacemos con esta supuesta autoridad. Como soy tu madre, como soy tu padre, aquí vas a hacer lo que yo te diga. Mientras yo viva, no va a haber hijo que me contradiga y que haga lo contrario. Así que te prohíbo que te cases con esa persona, te prohíbo que vayas a algún lugar. O si te vas, ¿sabes qué? Prefiero decir que tengo un hijo muerto a un hijo desobediente. Y entonces todo se vuelve un caos. Y hay quien cede por eso. Hay quien cede
claro,
por eso.
Claro, mira, dice otra cuenta. Bien, te entregué mi poder con mi esposo sin darme cuenta. Y como dice Mario, entregué mis diamantes y recibí no piedras. Recibí infidelidades, faltas de respeto, deshonestidad. Alguien más dice, salí de una relación muy tóxica hace más de 30 años. Todavía lo estoy procesando. Y fue justo el día del padre y lastimó grandemente a mis hijos. Me tenía muy controlada y yo lo permití.
Y lamentablemente, Marta y cuentavientes, lo tenemos que decir así, quien suele más entregar el poder personal es la parte femenina. Y se le entrega mucho a la parte masculina, porque hay un desbalance en esto, un desbalance de poder, un desbalance de entendimiento. Y no se trata de voltearse al otro lado. Ahora me voy a volver una fiera para destrozar a todo el mundo. No, es equilibrio la palabra.
Pero yo creo que en lo más profundo de nuestro ser, una de las razones primordiales por las cuales entregamos nuestro poder es porque sí pensamos que ser quien uno es no es suficiente y que para que te quieran y para que no te dejen tienes que hacer todo lo necesario, incluyendo entregar tu poder, que puede ser desde convertirte en otra persona, cambiar tu forma de pensar, dejar de ver a cierta gente en tu vida, vestirte diferente, hablar diferente, comportarte diferente en tu vida, dedicarte a cosas diferentes, porque crees que ser tú no es suficiente. Entonces, que esos son los esfuerzos sobrehumanos que tienes que hacer para que alguien a ti te quiera.
Efectivamente. ¿Cómo hacemos para recuperar el poder personal? Bueno, 5 pasos. 1. Reconocimiento y reflexión. Hazte preguntas. ¿Este poder que has entregado es general? ¿Lo haces con quien sea? ¿O hay una persona en particular? Una persona que puede ser para ti una figura de autoridad o una figura de dependencia. ¿Por qué sucedió? ¿Entregaste el poder por miedo? ¿Entregaste el poder por necesidad? ¿Por complacencia? ¿O para evitar conflictos, según tú? 2. Establece límites claros. Sí, a los otros no les va a gustar. ¿Pero qué crees? Que tienes que empezar a establecer límites. Pregúntate, ¿qué es aceptable y negociable y qué no lo es para ti? Establecer límites claros ayuda a proteger tu poder personal y comunica esos límites. 3. Cultiva la autoconfianza. Trabaja en áreas donde te sientas inseguro o insegura. Si es en lo laboral, en lo financiero, en lo afectivo, en lo emocional, en la regulación de tus estados internos. Reconoce tus logros, reconoce tus habilidades y fomenta aquellas que sientas que no las tienen también. 4. Practica la autocompasión y el perdón. Muchas personas se castigan a sí mismas y luego, en lugar de ayudarse, se dicen: qué bueno que me pasó esto por tonta, qué bueno que me traten como si fuera yo una basura, porque es lo que me merezco, y a ver si así aprendo, a ver si así se me quita lo tonto. No, la autocrítica puede erosionar tu poder. Practica la autocompasión y reconoce que eres persona y que es natural cometer errores. Y 5. Encuentra tu voz y úsala. La voz sirve para decir no, así no, ahorita no o tú no.
¡Wow! Pero eso es lo más complicado. ¿Cómo después de tantos años de que una relación funcione como funciona? ¿Cómo le dejas saber a la persona que tienes enfrente que el poder que tenía de ti ya se lo estás quitando?
Lo vas recuperando. Lo vas recuperando con pequeños actos. Oye, no estoy de acuerdo en esto. Oye, a mí me parece esto otro. Oye, yo quisiera aquello. Y oye, no. Así no.
Y así como no. Dicen los gringos, if you can't stand the heat, then don't go into the kitchen. Porque la primera vez que le digas, es que si tú no puedes venir, de todos modos yo voy a ir a comer con mis amigas. Barder Troya, ¿eh? Y uno tiene que aguantar.
Recuperar el poder pasa por tener conversaciones difíciles con aquella persona a la cual se lo has entregado. Probablemente no le va a gustar, pero si verdaderamente te ama, te lo va a devolver, porque te va a decir, es algo que nunca quise tener, pero tú no lo ejercías.
¡Auch!
Así mero.
Bueno, aquí están preguntando que si hay cursos, que cuál curso uno toma cuando ya entregó su poder, cómo se compone uno.
Ahí les voy para allá.
A ver, dale.
Y esto me da pie, mira, porque casi nunca lo menciono. Tenemos talleres abiertos en formato en línea. Hay personas que están en otros países, ¿no? Nos han visitado mucho de Sudamérica, Perú, de Ecuador, de Argentina, pero inclusive mexicanos o latinos que están en Alemania, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, que no pueden con facilidad venir a Ciudad de México. Los formatos en línea son muy accesibles para ellos. Y los contenidos son igualitos que los presenciales. Y los presenciales, claramente, en Ciudad de México, para vivir la experiencia, pues digámoslo, en un espacio donde estamos compartiendo todos, también están ahí. Y recuerden que siempre van a encontrar talleres que van a tocar algo que para ustedes es importante, que puede ser autoestima, heridas de la infancia, relaciones de pareja, miedos, culpa, resentimiento, sabotaje. Bueno, entren a la página de encuentrohumano.com, vean el calendario que está ahí, piquen a los talleres abiertos y vayan viendo y van a ver que van a encontrar algo que puede ser el inicio, la continuación o el broche de cierre de un proceso terapéutico en el que puedan estar. Muchas personas después de los talleres deciden que lo que tienen que hacer es buscar ayuda profesional. Muchas personas van trabajando con esto en esta manera colectiva y grupal, donde van encontrando conocimiento de ellos mismos. Entonces, entra en encuentrohumano.com, que todos los talleres, eso sí lo prometo, todos son en vivo, todos estoy yo llevándolos, conduciéndolos, y yo los voy acompañando en estos procesos, respondiendo preguntas y haciendo interacción. Vamos, encuentrohumano.com, en línea presencial, siempre hay talleres abiertos.
Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto a las 10. No se vayan, Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas, en W Radio. Adiós.
Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.